mañana.
COPE Cuenca. Estar informado.
Muy buenas tardes, soy Noelia Barroso. Arrancamos la mañana en Cuenca y lo primero que hacemos es contaros noticias.
COPE Cuenca. Estar informado.
Y la actualidad de hoy pasa por la firma de 3 convenios de colaboración entre la Diputación Provincial y la Asociación de Jóvenes Agricultores Asaja. Concretamente, estos convenios van destinados al mantenimiento de la lonja, la promoción de los productos y el mantenimiento de la página web también para esa promoción de productos. Así lo ha explicado el presidente de la Diputación, Benjamín Prieto.
Estos 3 convenios que hoy firmamos por un importe de 40.000 euros es la manera que Diputación Provincial, la vía, tiene de colaborar en diversificar nuestro sector productivo agrario, un sector que para nosotros la importancia la tiene en la producción, pero más en esa estrategia de la comercialización.
Y pendientes también hasta ahora de la visita del presidente de las Cortes, Vicente Tirado, a la procesión de honor de San Juan Evangelista, de San Juan Bautista, en la localidad conquense de Villaconejos de Traba, que en cuanto tengamos más datos, los contaremos. Y por supuesto ampliaremos esta y otras noticias a partir de las 2:20 en Mediodía COPE. Y nosotros lo que hacemos ahora es mirar al cielo. Conocer la predicción meteorológica de la mano de Charo Toribio. Muy buenos días.
Buenos días. Comenzamos este lunes en Cuenca con cielos poco nubosos, aunque tendremos nubosidad de evolución diurna y chubascos que pueden ser débiles o localmente moderados y ocasionalmente podrían estar acompañados con tormentas, que serán menos probables e intensas hacia el oeste de la provincia. Las temperaturas se mantienen sin cambios o van en ligero descenso de las máximas. Los termómetros hoy alcanzarán los 27 grados en Cuenca, 29 en Tarancón, 28 en Motilla del Palancar y Las Pedroñeras, 30 en Priego y 25 en Beteta. Los vientos soplan de componente sur y son de intensidad floja. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Y conocemos también hasta ahora el estado de nuestras carreteras. Precaución en la 3 en el municipio de Villalgordo del Cabriel, concretamente una avería mecánica complica la circulación. En el resto de carreteras el tráfico es fluido y cómodo. Como cada día con los temas que tendremos hoy en esta mañana de martes 24 de junio, ya último martes de este mes de junio. Vamos a escuchar un reportaje divulgativo sobre las jornadas que Enresa realizó este mes, los días 11, 12 y 13 de junio en la capital conquense, concretamente en la Escuela Politécnica. Como todos los martes, nos iremos de paseo por la provincia con nuestro querido Javier Carudo y vamos a hacer parada en Campillo de Alto Buey. Y también, como todos los martes, estaremos con nuestro querido Diego Almansa, con el que hablaremos de redes sociales e internet. Y recordar que vosotros, nuestros oyentes, podéis poneros en contacto a través de las redes sociales, tanto en Facebook como en Twitter. Somos COPE Cuenca o a través de los números de teléfono 918-284708 o 969-100020. Alcanzamos la 1:09 de la tarde, una pequeña pausa y arrancamos enseguida.
La mañana.
COPE Cuenca. Estar informado.
COPE Castilla-La Mancha se renueva en las redes sociales. Síguenos en Facebook, te mantenemos informado las 24 horas, estés donde estés. COPE Castilla-La Mancha. Comenta nuestras noticias, danos tu opinión. COPE Castilla-La Mancha en Facebook. Estar informado.
La mañana.
COPE Cuenca. Estar informado.
I don't
arrancamos ahora sí que sí, este martes, 24 de junio. No paro de decir que es el último fin de semana de julio. Yo fin de semana, digo yo. Yo ya no sé dónde estoy, Diego Almansa, buenas tardes.
¿Qué ganas tienes de que llegue el verano ya?
¿Qué ganas tengo de que sea el último martes de junio, el último martes de no sé qué? Porque eso significa que nos iremos todos de vacaciones.
Sí, y eso que mira cómo se ha puesto, ¿no? El cielo estos días, qué frío hace,
qué frío,
¿no? Qué curioso.
Pero no importa. Sabemos que estamos en junio y eso es lo importante. Vamos a saludar a quien tenemos también con nosotros hoy en nuestros estudios. Ella es Vivi Peters, estudiante de tercero de periodismo y bloguera. Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Muchísimas gracias por estar con nosotros y acompañarnos en esta sección de redes sociales e internet. Bueno, Diego, cuéntanos, ¿por qué tenemos hoy invitada a Vivi
pues,
con nosotros?
La verdad es que yo me lo vengo diciendo todos los programas, pero la verdad es que me siento muy, muy agradecido porque pueda venir gente aquí al estudio, ¿no? O gente joven, oyentes que están ahí detrás de las ondas y que nos puedan contar sus experiencias tanto en internet como en las redes sociales. En ese sentido, pues Vivi, como tú bien decías, es estudiante de periodismo, con lo cual será una futura compañera de los medios de comunicación.
Le deseo toda la suerte, Vivi.
Sin duda.
Menuda lucha.
Y también, pues, una activa bloguera en internet, mantiene diferentes blogs donde habla de temas de actualidad, etcétera. Y a mí me gusta mucho, la verdad, que la gente venga aquí, porque un poco eso es lo que pretendíamos, que toda la gente a través de las redes sociales pues se pueda poner en contacto con nosotros y nos diga. Así que invitamos desde aquí a todo el que quiera venir a contarnos sus experiencias en redes sociales, pues bueno, que se ponga en contacto con nosotros a través de las propias redes sociales de Cope Cuenca y que se venga un día a contarnos su experiencia.
Claro que
así
sí.
Que bueno, sin tardar mucho, yo me gustaría darle la palabra a ella porque me interesa mucho y habla muy bien, aunque está un poquito nerviosa esta mañana, pero es normal. Así que por empezar la conversación, a mí me gustaría preguntarte que le comentaras a los oyentes qué es esto de ser un bloguero, qué es esto que se oye ahora tanto y que a lo mejor hay alguno todavía que no lo sabe. ¿Qué es ser un bloguero?
Bueno, vamos a ver, yo por ser un bloguero pues es mantener tu blog, buscarte tu temática, que puedes tener un blog, como dijo una profesora mía, de cajón desastre, escribir sobre lo que te dé la gana, o tienes un blog temático de literatura, de fútbol, de lo que sea. El mío personal pues es un cajón desastre, yo escribo sobre lo que se me ocurra en el momento. Sea algo de política, sea algo de opinión, o también, pues claro, lo utilizas para publicar lo que te han mandado en la carrera. Te mandan que si entrevista por aquí, que si reportaje, y claro, lo publicas, lo viralizas por las redes para que la gente te lea. Uh-huh. Lo intentas al menos.
Son un medio, ¿no? Los blogs son en general un medio más de comunicación dentro de la esfera enorme que hay ahora en cuanto a medios digitales, medios de papel, radios, televisiones, etcétera. Los blogs se han convertido un poco también en un medio de comunicación, ¿no? De nueva creación, por decirlo. ¿Tú qué piensas, Vivi?
Sí, de hecho hay gente que empieza con un blog y luego lo convierte en un propio medio de comunicación, como pasó con Nacho Escolar, que tenía su blog y lo convirtió en su medio. Otros blogueros también, o sea, ¿qué se me ocurre? Jordi Colomé, por ejemplo, con su blog Obama World, por ejemplo, también
lo convirtió en...
Sí, claro, o sea, hay mucha gente que a través de los blogs pues intenta buscarse un nicho y sacarse también algo de dinero. Porque...
No, sin duda.
Bueno, como decías, estás muy activa en las redes sociales. Imagino que te encuentras con mucha respuesta, ¿no? A la hora de cuando publicas, o por lo menos eso te motiva de alguna manera, ¿no?
Sí, o sea, motiva mucho saber que la gente te lee y saber que no solamente te leen tus amigos, porque como a través de WordPress, por ejemplo, donde tengo mi blog, ves de dónde llega la gente, que si llegan por Facebook, por Twitter, por Google incluso de vez en cuando, y de diferentes países. O sea, anima mucho saber que, por ejemplo, hay gente de Latinoamérica o de cualquier otro país que te lean. O sea, eso anima muchísimo porque ves que interesa lo que escribes.
¿Nos ha dicho el nombre?
¿El nombre de mi blog?
¿No lo ha dicho?
Es www.vivipeters.wordpress.com.
De los varios, porque tienes otro, que me lo has dicho a mí antes.
Sí, tengo otro de literatura, que fue para una asignatura de la carrera. Si no recuerdo mal, era Letras, Papel y Novelas. Si no recuerdo mal,
Letras, Papel y...
Sí, en Blogspot. y bueno.
Se han convertido un poco, sí, en un medio más de difusión. Yo me estaba acordando ahora mismo, por ejemplo, del ejemplo de Huffington Post, ¿no? Un diario online que se suministra, por decirlo de alguna forma, de noticias que vienen de blogs, etcétera. Y sin duda alguna creo que puede estar dentro de los medios en general de comunicación, dentro de la esfera de los blogs, etcétera. Quizás estamos viviendo a lo mejor el inicio de un posible futuro, ¿no? De los medios de comunicación, hacerlo a través de internet todo. Yo me gustaría preguntártelo, si crees un poco que a lo mejor estos medios del tipo blog o un poco colaborativos, como hablábamos antes, son un poco el futuro, por decirlo de alguna manera, de los medios de comunicación, o son el presente o son una milonga. ¿Qué son?
Yo creo que son tanto el presente como el futuro, más que nada porque hoy en día, no sé, a mí me parece que cada vez cuando vas a los medios tradicionales siempre te cuentan lo mismo. Y cuando vas a los blogs de periodistas especializados y tal, pues es otra información, o aunque sea solamente otro punto de vista, pero es más que necesario hoy en día. Y yo creo que sí, que tienen mucho futuro y tienen mucho juego.
Chicos, se nos ha ido el tiempo, nos tenemos que ir despidiendo. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Diego Almansa, como cada martes, muchísimas gracias.
Gracias a ti, Noelia,
muchísimas
siempre.
Gracias, Vivi, por visitarnos en estos estudios gracias de COPE Cuenca. Y visitaremos el blog de Vivi, claro que
por
sí.
Por supuesto.
Muchísimas gracias, hasta la próxima.
Hasta la próxima.
Hasta la próxima.
La mañana.
COPE Cuenca. Estar informado.
Y continuamos en este martes, día de San Juan, último martes del mes de junio, y saludamos a Javier Caruda. Muy buenas tardes.
Buenas tardes, San Juan Bautista, San Juan Evangelista.
San Juan, espera, me ha pillado. San Juan, ¿no?
San Juan es.
¿Es verdad?
Hoy es San Juan Bautista.
Oye, San Juan Bautista.
San Juan Evangelista se celebra el 27 de diciembre.
Anda, pues me has pillado.
Ha sido un guiño ahí nazareno reciente que hacemos, ¿no?
Para mí solo había este.
Claro, pero San Juan Bautista, San Juan Evangelista. Y celebramos
claro.
La festividad de San Juan Bautista, por cierto. Felicidades a los hermanos de esta venerable hermandad.
Felicidades, claro que sí.
Además, hoy es su función, claro.
La noche más corta.
Fue anoche, ¿no?
La noche más corta y el día más largo.
Ya, pues nada.
Ya, pues nada.
Trabajando sin parar, una cosa muy bonita.
Así no tenemos que dormir solo un poco, que ¿sabes? Yo últimamente duermo poco, ya lo justo. Se ve que me acoplo al horario de verano.
A partir de hoy va todo a peor, ¿no? Y a partir de hoy los días se van acortando.
Parece mentira que a partir de hoy empiece a disminuir, cuando en realidad parece que es ahora cuando empieza para arriba, ¿no? Pues, sí, lo cierto es que sí.
Ya también nos hace ese 23 de diciembre, entre sea ahí la fecha, entre sea la noche más larga y el día más corto.
Y el día más corto, así es. A mí me gusta más el día que la noche.
Bueno, la noche tiene sus cosas, ¿eh?
Sí, hombre, por supuesto. ¿No? Pero como ya tengo casi 30 años, pues me gusta.
Bueno, pues cuando llegues a mi edad, imagínate.
Pues ya me gusta más el día, es lo que tiene.
Me gusta la noche para otras cosas.
Efectivamente. Para el descanso, se acabó el día, tal.
Exactamente.
Ya cómo vamos cambiando, madre mía.
Bueno,
nos vamos a ir hoy hasta Campillo de Alto Buey.
Pues sí, y ese, pensando qué pueblo podríamos recomendar esta semana, claro, hoy ya estos días muchos de nuestros vecinos o nuestros oyentes pues inician ese periplo vacacional hacia las costas de Levante.
¿Sí?
Podríamos andar río de costas de Levante, playas a Selleret, pero vamos, vas a dejarlo aquí.
22 vagones llevaba el tren con el que yo me fui a Alicante.
Pues fíjate, ¿no?
Ahí entonces, te lo digo todo.
Y si vamos por la A3, si vamos hacia la A3, antiguamente rogíamos la carretera hasta Motilla y desde Motilla enganchábamos hacia Valencia, pero vista el buen estado del firme, la calzada que hay desde Almodóvar del Pinar hasta Minglanilla, pues se roge esa carretera.
Sí.
Y en esa carretera tenemos a Campillo de Alto Buey, que es uno de los pueblos que quizá pasan un poco desapercibidos, tienen una gran riqueza histórica. Fíjate que ahora mismo no llega a los 2.000 habitantes, pero históricamente ha sido una villa de cierto realengo, de cierta importancia, que casi llegó a alcanzar los 4.000 habitantes en siglos pasados. Y como dato para poder valorarlo, te digo que Ávila tenía 5.000 cuando estaba construyendo su catedral.
Campillo era una ciudad importante.
Era una población importante, ¿no? Además tenía gozado de una buena situación económica y social, y de hecho ha quedado para descifrarlo un rico patrimonio, sobre todo con resoluciones de carácter religioso, en el que ya, tenía su sede pues gran número de instituciones, cofradías y hermandades. No conocemos exactamente la fecha de su población, de su fundación, perdón. Uh-huh. Aunque hay constancia en la zona había asentamientos de tribus olcades, ¿no? De hecho, en el cercano cerro de Santa Criteria se han encontrado parte de sus murallas y ruinas, y unas urnas cinerarias, cerámicas y adobes de tal, con antigüedad próxima a los 2.000 años. La primera conciencia histórica que tenemos de Campillo Alto Buey data de la conquista de Cuenca por Alfonso VIII, uh-huh. como todos sabemos, en 1177. El rey Alfonso II de Aragón envió tropas al rey castellano, y en recompensa por esta ayuda, Alfonso VIII otorgó tierras y posesiones a un noble aragonés apellidado Jaraba. Y esas posesiones estaban justamente en el lugar donde estaba Campillo Alto Buey. Que este noble aragonés fue el fundador de la después Villa Campillo, tenemos varias reseñas históricas. Las tierras que se entregaron por su apoyo a la conquista de la ciudad de Cuenca fue gran parte del actual Huércemes, hoy desaparecido, el Hoyo, y la casa de Don Diego, donde edificó su casa señorial. Uh-huh. El nombre del Campillo puede provenir de los vocablos Campillo, Campo Pequeño y Alto Buey, o Alta Buey, nombre que se daba a los sistemas montañosos de pura altura, bueyes, colinas.
Ah, no era porque hubiera bueyes no. en la zona.
Y al principio no me consta, por lo menos. Seguramente, sí. historiadores más avanzados, se está metiendo la pata,
que sí que
bueyes.
Había, al principio no.
O al principio yo lo dejo. Fíjate que una fecha importante es la transformación de aldea en villa, título que recibió en 1537 del emperador Carlos V, desvinculando a la población de la ciudad de Cuenca. Está argumentado que el emperador Carlos V hizo una visita a Campillo el 27 de abril de 1528. Según las cartas ahí conservadas, en el archivo del registro de Calatrava, el emperador pasó un día de traza en los montes de Campillo, pernoctó una noche en la localidad y continuó viaje hacia Valencia. O sea, todo un emperador durmiendo en Campillo Alto Buey, para que veamos, ¿no? Mientras pertenecía al término municipal de Cuenca, regía en la realidad el fuero de Cuenca. Este reconocimiento fue ampliado por Felipe III al conceder los apelativos de muy noble y leal villa. En fin, como te decía, Campillo es una población sumamente importante, de mucha riqueza, sobre todo en el siglo XVI, donde había un elevado número de ermitas. Realmente también tuvo un punto importante la guerra tanto de sucesión española como la guerra carlista, fundamentalmente debido al enclave de paso entre las provincias de Cuenca y Valencia, para entenderlo. Uh-huh, ¿no?
Claro.
¿Qué podemos ver en Campillo? Pues vamos a día de hoy vamos a citar seis cosas que no podemos perdernos. La iglesia parroquial de San Andrés, que está en la plaza principal, que es un templo columnario con tres naves y planta salón, datada a su construcción del siglo XVI, pero en el XVII se tapó el artesano original con bóvedas de cañón. Y se construyó una cúpula en el crucero decorada con ricas pinturas murales. Cuenta con una torre de gran altura y cinco cuerpos. Podemos ver también el antiguo convento San Agustín y actual santuario de la Virgen de la Loma, que posiblemente sea una de las mejores muestras del barroco de la provincia. Construida a principios del siglo XVIII, tiene una nave de planta de cruz latina, con capillas laterales. En el lugar ocupó el rostro del convento, se construyó en una plaza de toros tras la desamortización de Mendizábal, ya sabemos, 1873. Uh-huh. Y esa plaza se viene utilizando hasta la actualidad. En el primer piso de la iglesia se encuentra el Museo Etnográfico del Campillo de Alto Buey. Podemos ver también la ermita de la Trinidad, conocida como Padre Eterno, y que está a la salida hacia Motilla del Palancar. Es de finales del 16 y la nave está cubierta por un artesonado renacentista con pinturas de Hernando de Mayorga. La ermita del Cristo, también de barroco muy sobrio, donde destaca tanto la ermita como el retablo interior. Adyacente, se encuentra el antiguo hospital, que ahora está dedicado a albergar la Casa de Cultura. Adyacente a la ermita del Cristo, como decía, el antiguo hospital, donde está la Casa de Cultura. En los alrededores podemos comprobar un viejo molino de viento, y aparte de la riqueza monumental, cuenta Campillo con zonas de interés natural, como pueda ser el Pinar de San Isidro o el Cerro de Santa Criteria. Pues ahora, cuando vayamos estos días a pasar a disfrutar de la sal del mar, de sí. sus gastronomía, del solecito, de la gente que vamos, pues a la ida o la vuelta no pasa nada por parar una brevemente en Campillo y disfrutar de este pueblo que merece la pena.
Nos tomamos una Coca-Cola y lo vemos, claro que sí. Que yo lo he pensado muchas veces y no he parado. Y he ido.
Pues ya tienes otro lugar
para. Ya no nos quedan muchos, ¿eh?
No.
Ya no nos quedan muchos.
No, tres lugares.
Tres lugares.
Es difícil.
Javier, muchísimas gracias. Hasta luego.
Hasta luego.
El pasado 11, 12 y 13 de junio se celebró en Cuenca las sextas jornadas de I+D de Enresa en la Escuela Politécnica de la Universidad de Castilla-La Mancha. El objetivo de estas jornadas fue el de unir a muchas personas relacionadas con la materia con el fin de que establecieran contactos entre ellos, de ahí que fueran abiertas para el personal investigador. De lo que se habló y mucho fue de la importancia del almacén temporal centralizado de residuos nucleares que se va a construir en Villar de Cañas y que estará terminado previsiblemente en el año 2018. El jefe de Ingeniería de Suelos e I+D de Enresa, Julio Astudillo, aseguraba que el centro tecnológico que irá asociado a la TC será un referente nacional e internacional en la I+D de la gestión de estos residuos nucleares.
Entonces, el plan que presentamos ahora pues dura de una duración de 4 años hasta el 2018, que coincidirá con la puesta en funcionamiento del centro tecnológico. Entonces, durante este plan lo que haremos será preparar los programas de investigación, preparar el equipamiento, y ese centro tecnológico de Villar de Cañas será, digamos, un referente nacional e internacional en el tema de la I+D en la gestión de los residuos.
Según matizaba Astudillo, el centro tecnológico va a permitir concentrar la investigación que se haga en el ámbito, como decía, de la gestión de residuos. Más de 150 personas participaban en estos 3 días intensos de jornadas que congregaron a investigadores de todas partes, y donde Enresa presentó, como les decíamos, ese plan de I+D 2014-2018. Un conjunto de programas y desarrollos científicos y técnicos que buscan dar soporte a retos en la gestión de residuos radiactivos, como la construcción y puesta en operación del ATC, el desarrollo del centro tecnológico a esta instalación o el apoyo a las actividades de desmantelamiento de instalaciones nucleares. Para la puesta en marcha de estas actividades, Enresa va a destinar 26,9 millones de euros de su presupuesto, con unas inversiones anuales que variarán entre los 4,2 y 7 millones de euros revisables cada año. En la clausura de las jornadas estuvo presente el presidente de Enresa, Francisco Gil Ortega, que dijo que si todo va según lo previsto, los movimientos de tierra para construir la ATC comenzarán en los meses de enero o febrero de este 2015.
Que tengamos también el plan de ordenación municipal y el permiso del Consejo de Seguridad Nuclear, que son imprescindibles para iniciar las obras. Como alguno piensa que llevamos retraso, hay que decir que al día de hoy el ATC no tiene ningún retraso. Si las cosas se cumplen tal y como lo tenemos previsto, podemos decir que en enero empezarán las máquinas, a último de enero, primeros de febrero, pueden empezar las máquinas a trabajar.
También aprovechó la oportunidad para hacer un balance de lo que se ha realizado hasta ahora.
Hacer un balance de lo que se está haciendo en Cuenca, en Villar de Cañas concretamente. Decir que llevamos ya 1.5 años de proyectos y que al final se van consolidando. Se puede ver ya como el vivero de empresas y uno de los laboratorios están al 50% de su construcción, que estamos preparando también el perfil de las empresas que queremos albergar en ese vivero.
En este acto, además de investigadores, se congregó toda una serie de autoridades, como el delegado del Gobierno en Castilla-La Mancha, Jesús Labrador, y el presidente de la Diputación de Cuenca, Benjamín Prieto. También estuvo presente el alcalde de Villar de Cañas, José María Saiz. Un punto de encuentro de suma importancia en el que se pudo conocer todos los avances que se realizan en I+D desde Enresa, los que se van a hacer y lo importante que va a suponer para nuestra provincia contar con un almacén temporal centralizado de residuos nucleares en Cuenca. Y ya hemos alcanzado la 1:29 de la tarde. Os dejamos muy bien acompañados. Arranca El Espejo con José Luis Restán. A las 2, información nacional e internacional de la mano de Ángel Espósito. 2:10, noticias de Castilla-La Mancha. Y 2:20, recuperamos la información de la provincia de Cuenca. Que tengáis una buena tarde de martes.